Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La oración es esperanza en acto. Benedicto XVI. Muy buenas tardes. Abril de 1915, Primera Guerra Mundial. Edith Stein se apunta a un curso de enfermería. Quiere ir a ayudar al hospital más cercano. Su madre no lo ve con buenos ojos y se opone. A ella le da igual. Hizo las maletas y para allá que se fue. Se le asigna el pabellón de enfermos de tifus. Al poco de llegar le toca el servicio nocturno y la llaman para atender a un moribundo. Ella misma lo cuenta. Yo avisé rápidamente al médico que estaba al lado también de guardia. Entre tanto le puse una inyección. Era la primera vez que veía morir a alguien. Al cerrar el hospital, Edith Stein seguiría al filósofo y maestro Edmund Husserl a Friburgo y obtuvo el doctorado con una tesis sobre el problema de la empatía. Lo que ocurrió después quizás sea más conocido. Esta pensadora de origen judío conoció el cristianismo, entró en el Carmelo de Colonia, su nombre religioso es Teresa Benedicta de la Cruz, dejó una obra filosófica ingente y en pleno delirio nazi fue trasladada a Auschwitz, donde fue exterminada en 1942. Juan Pablo II la proclamó santa en 1998. Una vida que puede ser ejemplo para hoy. Dos armas, la acción como enfermera y la oración como religiosa. Dos armas, la acción y la oración, que pueden sacarnos de esta pandemia. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, has hablado precisamente de una de las patronas de Europa, que es Santa Edith Stein, y entonces ella, ¿cómo se acerca a los demás? Hoy hablaríamos nuevamente de Cristo, que se acerca a disipar la duda a Tomás, pero yo lo quiero enfocar, además de que él disipa la duda, de otra manera. Cuando el Señor se acerca a los discípulos, ¿cuál es el saludo pascual por antonomasia y que vemos mañana? Paz. Paz a vosotros, al mismo tiempo que esperanza. ¿Qué hace Cristo cuando se acerca a Tomás? Se pone a su altura y a la altura de los suyos para que le vean que está allí con ellos. Entonces, la Pascua y la alegría del resucitado con la esperanza es la que tenemos que tener, y más cuando hablamos también estos días, para estar cerca de los demás, llevando esa esperanza a Dios, que se acerca a cada uno en su situación para decirle, estoy aquí contigo, para que lo veas y lo experimentes. Esa es la alegría de la Pascua que tenemos que dar también a los demás, especialmente en estos tiempos y siempre, claro.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
Luis. Hasta mañana.
Hasta luego.
Nos fijamos ahora en un sector del que poco se habla, el sector de las empleadas del hogar. Si siempre es complicado, imagínense ahora. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Vienes con el virus de la calle. Así le dijeron a Dolores Hernández, una empleada de hogar mexicana que vive en Gerona, que ya no iban a contar con sus servicios en una de las casas para las que trabajaba. A una compañera suya la rechazaron porque en la casa habían escuchado una noticia que responsabilizaba a una empleada de hogar de haber sido un foco de contagio. Dolores, que llegó a España desde México huyendo de la violencia de su marido, ha perdido casi todas sus horas de trabajo, que se distribuían entre servicios de limpieza y cuidados el fin de semana. Ahora solo trabaja una hora y ha llegado a esta situación porque, además del miedo al contagio, las familias también han perdido el trabajo y no pueden mantenerlas, o porque al tener que quedarse en casa ya no las necesitan para cuidar de sus mayores, o porque ante una eventual crisis económica se prefieren reducir gastos. Entendemos todas las circunstancias, pero estamos desprotegidas, decía Dolores esta semana mi compañero Fran Otero en un reportaje de Alfa y Omega. Como Dolores, son miles las mujeres que están viviendo esta situación. En total, según la última encuesta de población activa, correspondiente al último trimestre de 2019, son 580.500 personas las que dicen trabajar en el sector doméstico, de las que una tercera parte se encuentra en una situación laboral irregular. De todas, más del 90% son mujeres. Vamos a escuchar a Carolina Elías, presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC.
Una de cada tres mujeres empleadas del hogar estaban en el umbral de la exclusión y de la extrema pobreza. Y esto es preocupante, porque no estamos hablando de dos, de tres, sino de cientos de miles. La tercera parte más de la tercera parte de las mujeres empleadas del hogar están en ese riesgo de exclusión total. Y todo lo que significa eso para un país. Porque solamente garantizando condiciones justas y dignas podremos tener un cuidado de calidad. Y esto es lo que está llamado el Estado.
Dolores, Carolina y las mujeres que luchan por los derechos para las empleadas de hogar repiten constantemente el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que está pendiente de ratificar en España y que supone que este colectivo pueda optar, entre otras cuestiones, a una prestación por desempleo. Esta situación es la que ha llevado al Gobierno a aprobar recientemente una ayuda extraordinaria a este colectivo, en concreto por la crisis del COVID-19, ayuda que, según denuncian varias organizaciones, todavía ni siquiera se puede solicitar.
No sé por qué, no me extraña. Al final, quienes están ayudando son los de siempre.
Para Caritas Española, las empleadas de hogar es uno de los colectivos que más están sufriendo los efectos de la pandemia de coronavirus, en gran medida porque su situación ya era muy precaria. Es un sector con una irregularidad laboral muy alta y muy poco valorado, sin contratos, sin altas en la seguridad social y con sueldos muy bajos. No tienen derecho a desempleo y el subsidio que ha aprobado el gobierno supondrá para muchas, las que tienen contrato, 100 o 200 euros que te pueden solucionar la comida pero no un alojamiento. Denuncian desde la institución. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en la misa de hoy en Santa Marta, el Papa Francisco nos pidió prudencia, pero también coraje.
Sí, el coraje que nos empuja a hablar con libertad, al ejemplo de Pedro, que aunque en un principio fue cobarde, después respondió siempre con valentía, pero decía el Papa, no podemos confundir esa valentía con la imprudencia, que es decir lo primero que nos viene a la mente sin tener en cuenta todos los factores. Y hoy Francisco ha ofrecido un día más la misa de Santa Marta, acordándose en esta ocasión de las personas discapacitadas y de quienes los atienden. Ayer recibí una carta de una religiosa que trabaja como traductora de lenguaje de signos para sordomudos y me habló del trabajo tan difícil que tienen los trabajadores de la salud, las enfermeras, los médicos con los pacientes discapacitados que se han contagiado de COVID-19. Recemos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas diversamente hábiles que no tienen las habilidades que nosotros tenemos. Y el despedirse ha recordado que mañana, domingo de la Divina Misericordia, hará una escapada para celebrar misa en el santuario de la Divina Misericordia, que está muy cerquita de su casa en el
Vaticano. Bueno, y en estos difíciles momentos, en estos momentos de crisis, de pandemia, Papa Francisco tiene tiempo para sus sorpresas, sus pequeños gestos, ¿no?, de los cuales a veces nos enteramos y otras veces no. Esta vez creo que nos hemos enterado, ¿no? Eva, Vincenzo, ¿quién es?
Sí, hace ahora 2 años el Papa visitó un pueblecito italiano, San Giovanni Rotondo, y como siempre suele hacer, allí hizo una escapada al hospital pediátrico, donde conoció a Vincenzo, de 15 años, que estaba a punto de ser operado de un tumor en la cabeza. El niño le pidió que en cuanto se recuperara quería ir a Roma para devolverle la visita, y el Papa le dijo, por supuesto, yo te espero, tú me avisas y yo te dejo entrar. Y efectivamente, el pasado 22 de enero, Vincenzo, acompañado por su familia y por el párroco, pudo cumplir su deseo y saludó al Papa en cuanto terminó la audiencia general. El Papa, por supuesto, con muchísimo cariño, le agradeció la visita, le preguntó cómo se encontraba. Pero lamentablemente, Vincenzo se nos ha ido al cielo hace 2 semanas. El párroco informó al Papa inmediatamente de su muerte y la respuesta de Francisco fue al momento, ¿no?, a través de un mensaje personal a la familia en la que se unía a su dolor y les llenaba de ánimos. El Papa está, como decías tú, aprovechando este confinamiento para escribir, para enviar mensajes, para llamar por teléfono. Fíjate que, por ejemplo, también hemos sabido que ha enviado un mensaje de su puño y letra al Hospital Spallanzani, que es una referencia en la lucha contra el coronavirus en Roma, en el que agradece la generosidad sin límites y el testimonio de todos los médicos, enfermeros, auxiliares administrativos. Y por cierto, que esto es de ahora mismo. Hemos sabido que el Papa, a través del Departamento Vaticano, que se encarga de las iglesias orientales, ha enviado ventiladores a Siria y a Jerusalén, que evidentemente lo necesitan porque apenas tienen material para combatir la pandemia.
El Papa no para.
No para, así
Muchísimas
es.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos. Datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
En un tiempo en el que se acrecienta la necesidad de fe y de esperanza, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Sigue en directo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en el Domingo de la Divina Misericordia. El domingo, a las 11 de la mañana, en 13.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya sé. Tenemos dos armas, la acción y la oración. Creo firmemente que son las que nos pueden sacar de esta crisis y esta pandemia. Vamos a empezar pensando en la oración. La pandemia, el coronavirus, nos está afectando a todos. Algunas historias son fáciles de conocer, otras no tanto. Pensemos en quienes nos sostienen, en el pulmón espiritual. Si nadie puede llevar comida a los conventos, y si no pueden vender los tradicionales dulces, ¿de qué viven ahora las religiosas de clausura? Santos Blanco es uno de los cuatro jóvenes empresarios que se ha puesto manos a la obra para ayudar a los conventos de clausura. Santos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en uno de los vídeos de la campaña, una de las religiosas llega a decir que empiezan a pasar hambre. Y cuando las monjas de clausura dicen eso, muy mal tienen que estar las cosas porque no se quejan nunca.
Sí, efectivamente. De hecho, no nos han pedido ni se han quejado. Es una cosa que repetimos bastante porque no quieren pedir. Siempre dicen que hay alguien que va a estar peor que ella.
La campaña se llama Tu clausura, mi clausura. ¿Cómo fue el decidir hacerla?
Pues básicamente a uno de los cuatro, Borja Barragán, que es fundador de Altum, que es un fondo de inversión, pues bueno, le recibió una llamada contándole el problema, diciendo, oye, pues efectivamente lo que has dicho, nunca se quejan, y de pronto nos enteramos, ¿no? Se enteró Borja de que había algún convento que lo estaba pasando realmente mal. Entonces dije, pues bueno, pues nos pusimos en contacto los cuatro y dijimos, ¿qué podemos hacer con esto? Uh-huh. Entonces, bueno, pues dijimos, pues, es lo único, lo poco que podemos hacer es una pequeña campaña de comunicación para intentar sensibilizar y que la gente lo conozca.
Sí, porque hay que decir que ahora nos hace falta mucha oración, y si los monasterios de clausura, vamos, que no salimos de esta.
No, totalmente. No puede haber nada más necesario que la intercesión, desde luego que hacen.
Acciones concretas. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dónde?
Bueno, la campaña tiene una página web básicamente que, bueno, explica un poco el proyecto y al final acaba en una donación. Nosotros valoramos el sustento de una persona de clausura en 3 euros. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades puede o bien donar, que va todo a través de Fundación de Clausura, que es una fundación ya con muchos años, se encarga de distribuir todas las donaciones, y además el 100% de las donaciones llegan a los monasterios, a los conventos. Y luego, el que no pueda, porque mucha gente no puede, y es lógico, la comunicación. Creo que es un trabajo fundamental también de compartirlo, y bueno, es un momento ideal también para tener presente pues el trabajo de oración que hacen.
Pues sí, Santos Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos tu clausura, mi clausura, la Fundación de Clausura. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos a la acción. Porque la Orden de Malta, en sus 900 años de historia, lo ha visto todo. Guerras, hambrunas, pandemias, enfermedades. La Orden de Malta sigue ayudando a quien más lo necesita y se enfrentan al reto de ayudar a las víctimas del coronavirus con la campaña Aliento de Esperanza. Hablamos con Aline Finat, responsable de la rama asistencial de la Orden de Malta. Aline, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en estos momentos de pandemia los comedores están cerrados, pero aún así conseguís que llegue la ayuda. ¿Cómo?
Bueno, los comedores sí se cerraron, la verdad es que nos adelantamos un poco al cierre decretado porque comprendíamos que las aglomeraciones eran muy perjudiciales y entonces empezamos a repartir bolsas en la puerta y ya el siguiente paso fue no permitir aglomeraciones tampoco en la puerta, con lo cual nos pusimos a las órdenes del SAMUR Social y de nuestra Junta Municipal de Distrito para lo que necesitasen y la verdad es que fue inmediata la acción, nos encargaron una serie de repartos en albergues donde alojan a las personas sin hogar del SAMUR en 14 puntos distintos de Madrid y por otro lado la Junta Municipal de Distrito de Tetuán, que es donde está nuestro comedor, también nos asignó una serie de familias para atender, que bueno, familias sin recursos o becadas con niños en comedores y
demás. Porque son tres campos, ¿no?, los que actuáis: alimentación, atención médica y también cuidado de ancianos.
Y también cuidado de ancianos, exactamente, sí. Sí, bueno, hacemos alguna acción más dentro de lo que es la Orden de Malta en España, pero bueno, esas son nuestras tres líneas prioritarias.
¿Y luego qué? Es decir, cuando pase el confinamiento, cuando pasen los casos más dramáticos, cuando se quite el foco en la pandemia, que ojalá que ocurra pronto, van a quedar los descartados, ¿no? Los que pierdan o perdamos el trabajo, los más vulnerables.
Exacto.
Vosotros tenéis mucha experiencia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo será?
Bueno, pues sí va a ser dramático, ya lo está siendo, y hay gente que, como digo, pues no tiene los recursos suficientes y no tiene una ayuda directa del Estado, y en el futuro, pues para eso nos preparamos. Bueno, pues sí, sabemos que va a haber un aumento considerable de necesidad, vamos a intentar abrir más frentes para ayudas, conseguir más despensas solidarias, incrementar la labor en los comedores. Va a ser muy duro, ya lo hemos visto, ya lo vimos con la crisis, la última crisis, cómo crecieron los números alarmantemente.
¿Y cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Yo creo que el tema de la campaña es en este momento la gente es enormemente generosa. Es verdad que cuando hay una necesidad y una respuesta inmediata, realmente se está viviendo la tragedia en la que estamos viviendo y todo el mundo está deseando aportar, deseando donar, pero claro, el problema es eso, es el futuro. Entonces, esta campaña de Un Aliento de Esperanza es para que, entre otras cosas, para que podamos mantenernos, para que podamos seguir ayudando de la manera que lo hacemos. Que cuando nos quedemos, pasemos todo esto y los recursos empiecen a escasear, tengamos de dónde tirar para salir adelante.
Pues Aline Finat, muchísimas gracias por estar con nosotros, recordamos, en la Orden de Malta, para seguir ayudando. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Oigo canciones grises para pintarlas de vida. Leo noticias tristes y yo les pongo alegría. Borro las nubes del cielo, siembro la tierra de risas.
Más iniciativas. Esta para poder hablar con un sacerdote. Una manera de estar acompañados. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Estos días estamos conociendo todo tipo de iniciativas para hacernos los días de confinamiento un poco más llevaderos. Entre ellas, me ha llamado muy especialmente la atención una que nos permite, mediante una plataforma, poder contactar con un sacerdote y tener cita previa, una conversación telefónica. Este hecho pone de manifiesto la necesidad espiritual que tienen, que tenemos muchas personas. Los responsables de la iniciativa Habla con un Sacerdote son Manu Arianov y Patricia Domínguez, dos jóvenes católicos que se conocieron en una escuela de negocios y que trabajan en empresas tecnológicas. Ellos se dieron cuenta del drama que era que la gente estuviera sola sin poder recibir acompañamiento espiritual. La propia Patricia se refería así a los perfiles tan variados que demandan este servicio.
El perfil de la gente que está solicitando el servicio es realmente variado. Gente que está pasando el duelo en soledad, enfermos, personas en cuarentena, personas atravesando crisis matrimoniales, crisis de fe, gente que antes no creía y ahora mismo se está cuestionando la existencia de Dios, médicos que están exhaustos y buscan pues dotar al final de sentido, ¿no?, todo esto.
La plataforma, nacida hace poco más de dos semanas, cuenta con unos 40 sacerdotes y ha hecho posible más de 150 encuentros en toda España, un ejemplo de esa iglesia de campaña que pide el Papa. La fórmula es muy sencilla, basta con que accedas a la web hablaconunsacerdote.com y elijas del listado del sacerdote uno de ellos, depende, claro, de dónde te encuentres también, si quieres, para reservar cita con él. Una vez hecha la petición, le llega a la persona un SMS confirmando la cita, la hora y el momento en el que vas a recibir esa llamada y que tiene como límite, eso sí, de duración una hora. Para los usuarios o improvisados fieles, puedes imaginar lo gratificante de recibir esta atención espiritual, pero claro, también para los sacerdotes, que se sienten muy agradecidos por la gracia enorme de seguir prestando su servicio pastoral. Como decía, uno de ellos es la posibilidad de hacer ver que el amor de Dios siempre está a nuestro lado, incluso ante esta situación tan complicada en la que muchas personas necesitan reconciliarse con el Señor. Hasta el próximo día.
Quiero, aunque tú no me lo pidas, y aunque a veces no lo parece, yo siempre estoy aquí a tu lado.
Muchas gracias, Mario, en la producción, Jesús Sacristán, control técnico de Cinta Molina y en control central, Fernando Rodríguez. Gracias a todos los compañeros que siguen acercando la información. Gracias, Iván Alonso, al frente de Mediodía COPE. Gracias a ti por quedarte en casa. Gracias por escucharnos.
El mundo en tu mano y el sol que te mira. Adivina, si tú lo deseas, la luna camina. Tú respira, el aire levanta los sueños para arriba. Vitamina, de, imagínate qué remedio eres tú, que tú tienes el secreto para poner el cielo azul. Imagínate que todo cambia si cambias tú. Y si lo crees tú, grita candela pa'l mundo, candela la vida.